Saluda, Monseñor Héctor Fabio Henao. Monseñor Héctor Fabio es el delegado de la Iglesia Católica para la mesa de negociación con el ELN. Su Eminencia, buenos días.
Sí, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes en esta hora de la mañana.
Tras la expresión que lanzó ayer el presidente de la República en el marco de la posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, ¿usted considera que ya se cerró la negociación con el ELN o aún queda algo por hablar o por definir por parte de la mesa que usted integra?
Permítanme primero que todo expresar la solidaridad con las familiares de Byron Andrés y de Julián, quienes fallecieron en este atentado, y con los otros heridos, con los 11 heridos soldados, que algunos de ellos están en estado muy delicado en este momento. Expresó la solidaridad también con el pueblo de Arauca, con la iglesia en Arauca y todos los que han venido haciendo esfuerzos allí en favor de la paz, que son muchísimas organizaciones y personas desde distintos niveles y de distinto tipo de estructuras sociales. Nosotros consideramos, en primer lugar, que no se puede de ninguna manera aceptar la violencia. Estos hechos nos parecen absolutamente repudiables y queremos ser muy claros en decir que para nosotros la centralidad está en la vida humana, y siempre cuando hablamos de vida humana es posible buscar, seguir haciendo esfuerzos, seguir buscando espacios para justamente para garantizar que la vida humana sea respetada, pero que sean espacios también donde se avance hacia un diálogo sincero y un diálogo en el que realmente prime, como digo, el valor de la dignidad de cada persona. Entonces nosotros no podemos intervenir en expresar hasta cuándo, de qué manera el Estado debe avanzar. Esas son decisiones que toman de las autoridades, de las cuales nosotros somos respetuosos. Entonces queremos insistir en que el diálogo siempre sea el camino y que la vida humana debe ser protegida en todas las circunstancias, y debe ser la búsqueda de esa dignidad humana la que nos debe animar siempre a no desfallecer en el camino que conduce hacia la paz. Así lo expresa el Papa en todas las circunstancias.
Sí.
Entonces hacemos igualmente ese llamado.
Monseñor, ¿cree usted que la única forma de reactivar este proceso es con un cese unilateral indefinido por parte del ELN?
Esos son asuntos técnicos. Muchas gracias por la pregunta. Es decir, todo esfuerzo que se haga desde cualquiera de las orillas para garantizar que se va a respetar la vida de las personas, nos parece que es el camino indicado y contará siempre con nuestro respaldo. Aquí hay otras cosas que tienen que fortalecerse, porque nosotros sabemos que hay vulnerabilidades del proceso, momentos muy críticos. Sin embargo, recordemos que hubo un acuerdo 28, un proceso de participación, que muchas miles de personas participaron en el mismo, están esperando decisiones, digamos, que se tomen de fondo. Creemos que en este momento hay que fortalecer, de todas maneras, desde toda la sociedad, la búsqueda de los mejores caminos para el diálogo, para superar las divisiones, los odios, y que es un momento para colocarnos delante de posibilidades de fortalecer la vida humana.
Monseñor, los diálogos, las negociaciones, los acercamientos con el ELN tienen un innumerable ya casos que nos han conducido al fracaso rotundo, que no muestran ninguna línea ni luz de esperanza y siempre terminan así. Para usted, ¿cuáles han sido las fallas del gobierno en este proceso con el ELN? ¿Y qué se debe corregir de una vez por todas?
Mire, dentro del rol que nosotros se nos ha invitado a asumir y que hemos aceptado, que es el de acompañantes, para nosotros la centralidad de ese rol está en lo humanitario. Si nosotros siempre hemos hablado en la mesa y siempre hemos tomado posición desde la perspectiva humanitaria, por el acompañamiento que hacemos a las comunidades, por nuestra presencia junto a ellas, y es ese vínculo entre las comunidades y la mesa el que nosotros garantizamos. Nosotros consideramos que es muy importante mantener ese diálogo en torno a qué piensan las comunidades donde están, digamos, las mayores afectaciones por el conflicto y de qué manera estas comunidades están buscando, digamos, aportar a la construcción de la paz. Tuvimos una reunión hace poco con los sacerdotes que están en los territorios y que nos apoyan haciendo presencia en los mecanismos locales y regionales del cese al fuego, y nos decían cómo la gente allí evalúa a los pobladores como muy positivo los alivios que tuvieron durante el periodo del cese al fuego, y que la gente en esos territorios mismos pedía que se continuase con esta medida o medidas similares para desescalar, sobre todo para proteger la vida y para garantizar el alivio verdadero humanitario que las comunidades requieren. Esa es nuestra perspectiva, es desde ahí donde nosotros nos posicionamos, y ya por lo demás nosotros hemos dicho, hay otras circunstancias, pero para nosotros es muy central el tema humanitario en este momento.
Claro, monseñor, y es que ustedes son los que pueden medir, digamos, cómo está la situación desde los territorios con las comunidades y la gente, que es lo que usted nos cuenta. Y teniendo en cuenta eso, entonces quisiera preguntarle, ¿cuál es el camino que se debe seguir? Porque es que ellos, aunque tuvieron un cese al fuego, pues ya no lo estamos teniendo en este momento, y pues el ataque de ayer deja clarísimo que nunca han tenido voluntad de paz. Entonces, teniendo en cuenta la gente con la que usted trabaja, con la que usted todos los días convive, ¿cuál es el camino que se debería seguir entonces con esta negociación?
A ver, el encuentro, como le decía, de la semana, de estos días, con nuestros delegados, la escucha, hicimos un ejercicio muy largo de tratar de profundizar en lo que cada uno, digamos, había percibido de los territorios. Allí lo que ellos nos transmiten a nosotros es, las comunidades quieren ver que realmente se llegue, por una parte, a transformaciones, que es el Acuerdo 28, que se haga realidad. Participaron muy activamente, con muchas esperanzas, en este primer fase, en la fase del primer punto de las negociaciones y las transformaciones territoriales. Quieren que eso se concrete, se lleve a la práctica, se haga una realidad. No quedarse como a la espera de qué va a pasar, porque aquí ese es un desafío también, que las comunidades quieren ver que realmente se avanza en esa materia, pero también quieren ver que los alivios humanitarios se hagan una realidad y que esos alivios humanitarios lleguen a través de decisiones que toman, se toman en el marco de las confrontaciones. Allí es donde está como la clave del asunto.
Pero, monseñor, como decimos, no es la primera vez que el ELN hace este tipo de acciones en medio de una negociación de paz. Pero es que ahora hay una dificultad que uno pensaría mayor, porque cada vez que hay algo, el ELN o secuestra a alguien, o hace un atentado, o hace un ataque, y obviamente la gente empieza a tener una sensación de que esto no avanza, y con una preocupación adicional, es que no se sabe con qué ELN es que se está negociando, porque parece que hay unos que tienen un mando, otros dicen que no, que unos tienen el mando acá, otros allá. ¿Cómo se puede negociar con una organización que hoy ni siquiera se sabe cuál es el mando y dónde manda?
Bueno, esas son preguntas que, como le insisto, por ejemplo, en el protocolo que habla del cese al fuego, claramente nosotros, cuando se discutió ese protocolo y el rol de la Iglesia allí, dijimos, la Iglesia no va a hacer como conceptos técnicos sobre las posibles rupturas o lo que sea, no vamos a hacer de ninguna manera unas evaluaciones de carácter militar propiamente, eso no nos compete. Nosotros vamos a mantener una línea que es de buscar insistentemente que se encuentren las soluciones de fondo y que realmente, como les digo a ustedes, haya un compromiso de todas las partes en avanzar en la superación de las situaciones humanitarias críticas que padecen las comunidades.
Claro, monseñor.
El que determina. Sí,
sí. Sí, no, usted, pues es que usted ha sido insistente en que por valores humanitarios debería continuarse con cierto diálogo y debería insistirse en el diálogo incluso con el ELN, que pues es un grupo que se insiste no ha mostrado voluntad, cierta voluntad de diálogo. Quisiera preguntarle, ustedes como iglesia, como intervinientes en la mesa, ¿hasta cuándo o hasta qué instancias creen que se debería insistir con ese diálogo o con la búsqueda de conversaciones que busquen salidas no militares?
Nosotros no tenemos una posición a ultranza de cuál es la fórmula, si es técnicamente esta u otra. Nosotros lo que estamos insistiendo es aquí de por medio vidas humanas. Acabamos de ver este hecho terrible donde mueren dos integrantes de la fuerza pública y otros resultan heridos, un hecho profundamente doloroso, lamentable. Estamos unidos profundamente con la comunidad en Arauca. Nosotros creemos que esto nos invita a nosotros a buscar definitivamente y con mucha decisión los caminos para superarlo, y entendemos nosotros dentro de esos caminos el diálogo es el camino más importante. Es un principio que no observemos, sin descartar, sin desconocer, existen otras, digamos, opciones que los estados tienen en sus manos, pero la iglesia siempre está recordando, hay todo conflicto, tiende a buscar una solución a través de acuerdos y de encuentros. Nosotros insistimos no a una parte o a la otra, estamos insistiendo a las partes en que hay que buscar las fórmulas para que esas situaciones no se repitan nunca más y no profundicemos en el dolor, en el sufrimiento que ya hay en las comunidades, que es muy grande.
Monseñor, como acompañantes de este proceso, ustedes ya fueron citados a esa reunión que se realizará eventualmente para definir el futuro de este proceso. ¿Sabe cuándo se realizaría?
No, nosotros somos acompañantes, nosotros no participamos en reuniones de una u otra de las delegaciones. Si el gobierno va a reunir su delegación o sus expertos, nosotros no debemos participar en ello. Nosotros somos acompañantes de la mesa cuando la mesa está sentada, digamos, en el espacio de diálogo. El gobierno tendrá que tomar estas decisiones escuchando a sus asesores, haciendo los cálculos, ahí sí, de todo lo que ustedes han dicho, los cálculos de cuál es la situación actual. Allí el gobierno tomará entonces la decisión que le parezca más oportuna y que refleje, digamos, de alguna forma el momento actual. Pero nosotros ahí no participamos, no hacemos de asesores del gobierno como tal en ese momento.
Monseñor, ¿considera usted que a partir del posible rompimiento total del proceso, la escalada violenta del ELN pueda empeorarse incluso más en todo el país?
Nosotros aspiramos a que no. Nosotros estamos muy claros en decir, nosotros creemos que se debe proteger la vida humana en todas las circunstancias. Nosotros aspiramos a que eso sea asumido por todos los grupos. Aquí estamos hablando del ELN, pero estamos insistiéndole a todos los grupos, en lo urbano, en lo rural, en todas partes. Le estamos diciendo, señores, por favor, ha habido una cuota de sufrimiento muy alta del pueblo colombiano, es hora de parar este sufrimiento tan grande que hay en la sociedad, es hora de dar pasos para que se abran los caminos justamente para las transformaciones de las realidades, para que las comunidades puedan participar, un ambiente de no hostilidades es el que permite que las comunidades puedan participar efectivamente hacia las transformaciones que queremos y avanzar hacia esos cambios estructurales que esperan en tantos territorios, que son millones de personas que siguen esperando fuertemente transformación en sus territorios. Bueno, creemos el clima para ello.
Monseñor Héctor Fabio Henao, pues admiramos ese mensaje suyo, que insiste e insiste en la paz, que es el sueño de todos los colombianos, pero luego de lo de ayer, bueno, y lo que hemos venido viendo en los últimos días, a veces se nos resquebraja esa esperanza. Vamos a ver qué decide el gobierno. Gracias por estar con nosotros como acompañante de la Iglesia Católica en esta mesa de negociación con el ELN. Un feliz día, monseñor.
A usted muchas gracias y bueno, que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a encontrar los caminos para reconciliarnos y construir un país en paz. Muchas gracias.